Mucho más que la lluvia, lo que verdaderamente agitó a las redes sociales durante el fin de semana fue el hecho de que el presidente fuera a comprar vino a un local de Nueva Costanera. Eso incendió, la verdad de las cosas, las redes sociales, polarizó más al país de lo que ya estaba. Y entre medio hay algunos temas que, a ver, que siguen ronroneando en la agenda. Uno se refiere al veto presidencial sobre la iniciativa que prohíbe la reelección de parlamentarios y alcaldes. Hay muchos alcaldes que están presionando para que el presidente vete esta iniciativa y de esa manera ellos puedan repostular. La verdad es que se aduce una razón que es certera, digamos. Este es un cambio de las reglas del juego de último minuto, y una vez que prácticamente la campaña de los ediles ya había comenzado. Y está también el tema de la admisibilidad, sobre la cual se ha ido hundiendo la idea del comité de expertos que en algún momento Palacio barajó para hacer más transparente las declaraciones de admisibilidad o inadmisibilidad constitucional cuando se presentan proyectos de ley. Bueno, sobre estos temas y otros, abrimos esta edición de Terapia Chilense con la participación de Andrés Benítez al teléfono y de Arturo Fontén aquí en el estudio de Radio Duna. Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes, Arturo.
Muy buenas tardes.
Oye,
vamos.
¿Cuál es el dato más interesante de la visita de Piñera? Creo que a la Vinoteca o algo así.
Sí.
Es que Piñera toma muy poco, yo no entiendo cómo. Piñera prácticamente no toma. Entonces uno se pregunta por qué fue a comprar vino, ¿no?
Porque debe ser un buen anfitrión a lo mejor, ¿no?
No sé.
A lo mejor estabas tú convidado a almorzar ese día.
No, mira, si nos pillaran sí nosotros vino, tres... ¿no? Si nos pillaran a cualquiera de nosotros tres comprando vino, dirían, obvio, estos gallos toman mucho, ¿te fijas? Pero Piñera no toma. Bueno, en ese local venden muchas cosas. Venden
ahora, me parece bien miserable a mí esta discusión, ¿no? ¿Ya? Me parece
pero
bien miserable.
¿Por qué no puede el presidente ir a comprar vino?
Sí, o sea, ¿qué importancia tiene?
Ninguna. Ninguna, no estaba molestando. Claro. Es un local...
O sea, ya me pareció de una pequeñez... A ver, pero sideral, enciclopédica, descomunal, digamos, que se hiciera tanto caudal sobre el funeral del obispo Piñera. Ya, ok, pero ahora con esta otra estupidez, digamos...
Bueno, pero el ministro de Salud como que le echa fuego a Loguera, o sea, como benzina a Loguera, porque va y reta al presidente y le dice, yo no lo hubiera hecho, hay que ser y parecer, hay que ser prudente.
No, si yo tampoco lo habría hecho, digamos, pero me parece que no califica, ¿sí? Ese es mi tema.
No sé, a mí cuando me lo mandaron, así como, mira lo que está pasando, yo dije, ya, pero ¿cuál era el problema? ¿Fue a comprar qué, un arma? Fue a comprar un vino, no tengo idea si vino, porque ahí venden un montón de cosas también, venden hasta comida, ¿te fijas? Pasó por ahí, iba pasando, voy a para allá. Bueno, pero los ánimos están así y a lo mejor
los
un político tiene que leer eso. A lo mejor tienen razón aquellos que alegan, ¿no?
Te la compro. ¿Les parece interesante el tema de los alcaldes o no? No, nada les puede aburrir más.
No, a mí me parece interesante más allá del caso de los alcaldes. El caso de los alcaldes tiene una peculiaridad, que es esta cosa como que en el fondo es una cosa de efecto retroactivo, ¿no?
Sí, pues, o sea, tiene
es prohibir la reelección con efecto retroactivo para los efectos prácticos.
Claro,
eso, ¿no?
es un cambio de las reglas del juego.
No, pero espérate, en lo de la retroactividad yo estuve en una discusión de esto. Yo entiendo lo que ustedes dicen. Cuando uno lo elige en alcalde, lo eligen por una vez, no por dos ni por tres, y nadie le prometió más. Por lo tanto, la única retroactividad que podría uno referirse, me imagino que a eso ustedes aluden, es que algunos de ellos dicen que la campaña había comenzado, ¿no es cierto?
Sí, para la reelección, claro.
Para la reelección, porque nadie, porque desde el día en que se dice no hay reelección, a nadie lo están perjudicando. La reelección no era automática ni nada. Ahora, no. Yo tengo duda de que esta reelección haya empezado toda vez que...
que todavía campaña, no parte de la campaña y que la elección
campaña fue, puede haber.
Y que la elección por lo demás fue chuteada. Bueno,
pero no cabe duda que ellos se sienten todos en campaña, y cualquiera que conozca un poco la realidad de los alcaldes sabe que están en campaña.
Bueno, que viven en campaña.
Bueno,
pero
hoy día se vive en campaña, eso es verdad. Pero mira, yo más allá de eso, yo creo que en esto estamos caminando mal, esa es mi opinión. Yo soy contrario a esta idea de prohibir las reelecciones, tanto en el Parlamento como a nivel de alcalde.
No, o sea, tu desencuentro es más de fondo.
Es más de fondo. Yo creo que la gente tiene el derecho a reelegir y reelegir a la misma persona, y si esa persona es reelegida, no hay por qué prohibirle a la gente que reelija a alguien. Además, me parece que es malo para el país, en el sentido de que estos son cargos que ocupan mucho tiempo, que significan cortar una carrera profesional, y normalmente la gente aspira a quedarse en estos cargos o en una carrera política, digamos.
Obvio.
Y si tú tienes una carrera política rota, interrumpida, se hace muy difícil volver al ejercicio de la profesión o del trabajo que tú tengas. Entonces nos vamos a encontrar con una baja de calidad de los políticos. La gente más capaz va a decir, yo no voy a postular porque tengo pocas oportunidades de seguir en este mundo. Se me disminuyen las posibilidades de seguir haciendo esta carrera.
Pues en algún momento voy a quedar colgado la brocha.
Claro, y voy a tener 50 años, qué sé yo, voy a estar parado. Te fijas, ya no voy a poder reinsertarme en el mundo laboral. Entonces, eso va a ser un freno para conseguir buenos candidatos. Ya tenemos hoy día una gran dificultad, todos los que están en los partidos te lo dicen, para conseguir gente verdaderamente capaz, para quien el servicio público es realmente un sacrificio, porque tienen muy buenas oportunidades en el sector privado. Ya es muy difícil. Si tú a esa gente además le pones cortapisas para la reelección, y además, como acaba de estarse aprobando, le bajan los sueldos, vamos a tener gente peor pagada, de peor calidad. Y eso es, me parece a mí, un puente de plata para la corrupción.
Oye, qué buen punto que tú mezcles las dos cosas. La baja de sueldo, que a mí también me parece un poquito antojadiza, como una pataleta de esto de Revolución Democrática primero, ¿no? Yo simpatizo con el argumento de Arturo en el sentido de que yo me parece que si una persona lo hace bien se podría reelegir tantas veces como la gente quiera, ¿no es cierto? También hay que corregir algo, que aquel que es alcalde tiene mucho más posibilidades de ser reelecto que el nuevo, ¿no? Y quizás ese no es un problema de la reelección, es un problema del sistema o de los recursos que maneja uno y otro, pero es verdad que se eterniza cierta gente, no muchas veces por sus capacidades, sino que por su red, finalmente, ¿no?
Claro, es que lo que eso pone de manifiesto es el viejo tema de la desigualdad, ¿te fijas? Porque nosotros hemos controlado mucho la desigualdad de ingresos, pero justamente que las campañas puedan tener dinero es una de las formas de hacer visible a un candidato nuevo. Ahora, cuando tú cortas eso, claro, la visibilidad se da por la fama, y la fama la obtienes tú o en la televisión o cosas por el estilo, o las obtienes por la vía ya de estar en el cargo. Entonces, claro, el problema es cómo aumentar la competitividad de las elecciones. Pero a mí me parece que es complicado lo que estamos haciendo. Y creo que cuando los diputados del Frente Amplio plantearon la rebaja de sueldo, que para ellos debe ser todavía mucho mayor, están llevando el país, y el país los ha seguido, los parlamentarios los han seguido, porque, claro, es muy popular frente a la masa decir lo que gana un diputado, lo que gana un senador es una cantidad increíble, da la impresión de que rebajando esos sueldos va a haber mucho más plata para que mejore la salud o las pensiones. La verdad es que no es así, es una cantidad mínima. Si tú la piensas redistribuida para mejorar las pensiones, no significa nada. Lo que sí significa es que vamos a tener parlamentarios de peor calidad y vamos a tener parlamentarios más proclives a la corrupción.
Ahora, ese es uno de los temas, oye, ese es uno de los temas donde la sociedad chilena, a ver, como un todo, se compró una fórmula y se metió, digamos, en un carril que es muy difícil que ya salga. Es muy difícil que la gente no limite las reelecciones.
No, y los sueldos tampoco, Héctor. Piensa
sí,
tú que
también, más
ahora
todavía.
Se determinó que la baja de sueldo es un 25% por suerte.
Bueno, pero eso por ahora.
El proyecto original era 50, ¿no?
Claro. Bueno, y ellos insisten, hoy día están insistiendo los diputados que promovieron esto, en que debe ser un 50, ¿te fijas? Entonces, se aceptó un principio muy, muy complicado, que es que, además, esto se va a hacer extensivo a los ministros. y se está hablando también de todo el aparato de apoyo al presidente. O sea, estamos hablando de bajar la calidad de la gente que va a estar en el servicio público en los cargos más significativos. Eso va a significar de que hoy gente mediocre, estoy simplificando, claro, estoy exagerando, pero va a haber una tendencia a postular a esos cargos por gente que tiene menor costo de oportunidad, gente más mediocre, y gente muy rica. Claro, gente muy rica, claro, que puede tomarse tres años o cuatro años.
Claro, se puede dar ese lujo.
De vacaciones, digamos, ¿no? Entonces van a entrar al Estado a prestar su servicio como hombres millonarios que le dedican cuatro años al sector público. Pero la gente capaz, que tiene 40, 45 años, 50 años, con mucha dificultad va a aceptar un ministerio que le significa, te fijas, caer tanto en sus ingresos.
Yo quería decir, apoyar una cosa de que la reinserción desde la vida pública a la vida privada es dramática. Y eso se ha visto, fíjate que incluso los ministros, antes ser ministro era una cosa como que te elevaba una categoría, ex ministro, te llenabas de directorio, de cargo, hoy día está mal visto, ¿no? Sí. Realmente hacerse un harakiri, ir a cualquier cargo público. Y lo que me sorprende es que muchos de estos proyectos vienen de ellos mismos. Porque nadie le había pedido a los parlamentarios que se bajaran los sueldos hasta que lo pidieron ellos mismos, ¿te fijas?
No, bueno, que son una serie de parlamentarios muy jóvenes que piden esto, te fijas que son del Frente Amplio, y los demás se dejan llevar porque en las encuestas no, obviamente sí, entiendo, esto da punto. Es tan simple como eso.
A mí esto, y perdona la densidad, pero me lleva a esta idea de que planteó Sol Serrano, ¿no es cierto?, el domingo en una entrevista, en La Tercera, que yo recomiendo.
Muy buena entrevista, sí.
Buena entrevista, muy buena.
Donde repasa, es interesante la perspectiva de un historiador, de ver las cosas un poquito más allá. En realidad deberían haber mucho más voces distintas en los diarios y no siempre las mismas. Pero bueno, la cosa es que ella advierte no solo una cierta desprecio por o descuido sobre la democracia, ¿no? Como que, y lo habla de los parlamentarios, o sea, como una idea de como que o dan por muy confiado de que la democracia siempre existe, lo que no es así, ¿no? Y este país lo sabe, pero un poquito de ligereza en la forma de legislar, incluso en esto de bajarse los sueldos, por lo que dice Arturo, de no permitir la reelección, ¿no es cierto? No darse cuenta que a lo mejor son puras cosas que están deteriorando la democracia.
De poner restricciones al pluralismo, de poner vetos a cierto tipo de opiniones, que son actitudes en las cuales se reconoce un germen totalitario abiertamente.
Ponte todas estas ideas que han salido, que son bastante anecdóticas, pero esto de Marco Enrique, que Piñera entregue los ministerios a otras personas porque ya no puede gobernar, o un alcalde que se querella contra el presidente. O sea, hay como, ella advertía, y yo creo, y yo comparto, una serie de fenómenos que no hablan bien de esta idea de cuidar nuestra democracia, que no es algo que esté por dado para siempre.
No solo de resguardarla, oye, sino incluso de entenderla, de entender cuál es la lógica de la democracia, ¿no? La lógica de la democracia parte, ¿no es cierto?, reconociendo un valor de suyo, un valor en sí, al pluralismo, o sea, confía en que del debate, del intercambio, puedan salir mejores soluciones que las que tiene cada cual en forma individual. Esa fe, digamos, es fundamental mantenerla en un régimen democrático, así como es fundamental también respetar los principios que son de fondo, pero también los de forma, porque de otro modo la democracia se desnaturaliza y de otro modo se abre el camino a la autocracia y al veto.
A la descalificación.
Claro, tú mencionabas, ¿te acuerdas esta idea del presidente formar una comisión por la inconstitucionalidad de los proyectos? Que eso ya, por suerte, fue enterrado, ¿no es cierto?
Sí. El presidente, o sea, la Moneda había pensado en un comité de expertos, y según leí hoy día en latercera.com, el gobierno había sondeado la participación de cinco especialistas en derecho público, de los cuales dos parece que pusieron mucho reparo, y eso hizo que la idea no flotara. La verdad es que antes de eso ya no estaba flotando, puesto que el Congreso, el Poder Legislativo, reaccionó en forma bastante airada, digamos, e interpretó esta movida del presidente como una intervención en los fueros del Poder Legislativo. No es menor que haya ocurrido esto en la Cámara de Diputados, donde la mesa de la Cámara es de la coalición Chile Vamos, o sea, de la propia coalición del presidente de la República. Probablemente en La Moneda se hubiesen tenido un poquito más de contacto con sus propios, con sus propias filas, digamos, no habrían dado este paso en falso.
Es verdad, es bien impresionante eso. Sí. Pero de todas formas, ¿no es cierto? Hoy día sale el presidente de la ADC también en La Tercera, hablando Fuad Chaín, de que advierte un parlamento muy populista. El populismo también es una forma de destruir la democracia, ¿te fijas? O sea, es no tomar en serio esto. El otro día salía la cantidad de proyectos que había rechazado la propia Secretaría de la Cámara por ser inconstitucional, es que es enorme. O sea, hay un descontrol en esto que, más allá de lo constitucional o no, repito la idea, no estamos cuidando la democracia como se debe. Ahora estamos lejos de no ser un régimen democrático, pero estas cosas se cuidan todos los días.
Tal cual, tal cual.
Oye, tenemos buenas noticias del coronavirus, ¿pues viste?
Sí, yo diría que las cifras están aflojando, ¿no?
Sí. Hoy día tenemos la cantidad de contagiados la menor desde mayo, desde el 18 de 18, mayo. Sí. Y el promedio móvil lo advirtió. Mira, yo soy un fanático de espacio público, me parecen personas muy serias, pero también me parecen personas muy exigentes. Es decir, yo dije, el día que espacio público dé una luz de esperanza debe ser verdad, porque lo van a dar más tarde que todo, ¿te fijas?
No, ese día hay que salir sin mascarilla, sin claro, nada. Salir en pelota, por lo menos.
Bueno, espacio público el viernes en su informe reconoce, hace tiempo viene reconociendo que las cifras, sobre todo en Santiago, porque se está dando una realidad mixta, es como Estados Unidos, algunas regiones, Santiago está bajando mucho.
Claro, la región metropolitana se está portando bien, pero las regiones no muy bien, digamos, en el caso de algunas.
Más que portarse, Santiago lleva mucho tiempo en cuarentena. Entonces, algunas regiones, Antofagasta, va para arriba, ¿no es cierto?, empezaron después. Pero la cosa es que ya Espacio Público está hablando de cómo sería un retorno más seguro. Yo creo que la cuarentena en Santiago ya no da para mucho más. O sea, hay comunas que van a cumplir, no sé, 10 meses, 10 semanas en cuarentena. Y ustedes vieron los efectos que tiene sobre la economía, salieron los balances semestrales que son atroces.
Atroces.
O sea, ya esto... Ahora, hay un rumor que dicen de que la zona oriente ya estaría lista para salir, pero que políticamente es totalmente incorrecto.
Ah, no sabía yo eso ya.
Claro, porque Santiago Alto, está oriente, está mucho mejor que el poniente, pero además es una especie de ficción, porque si tú abres Santiago Oriente, viene mucha gente de Santiago Poniente a trabajar. ¿Te fijas? Claro, pero bueno, la buena noticia es que estamos viendo luz, aparentemente.
Vamos a ver que dure, ¿no?
Sí, mientras tú hablabas, la cara de escepticismo de Arturo Fontaine era de terror, digamos.
Yo estoy muy cauto.
Muy cauto. Yo estoy más cabreado que cauto, puede ser eso. Oye, no sé si han topado usted, pero la gente se está cabreando bastante, ¿eh? Yo he visto un decaimiento de los ánimos así en persona. Digamos del entorno, que ya dicen, ¿y hasta cuándo esta cuestión?
Es que es muy rara la experiencia que hemos vivido, esto de vivir todos los días como el día de la marmota, el de la película esa, ¿no? que todos los días son iguales, no hay mucha diferencia entre días festivos y hábiles, no hay mucha diferencia entre días de la semana y días de fin de semana. Todo es igual, todo es remoto, es impresionante. Impresionante, que nunca habíamos tenido esta experiencia.
No. El lunes ayer, porque era feriado supuestamente, yo no me he dado ni cuenta. Solo me di cuenta porque Carabineros parece que es un operativo gigante para la gente no se fuera este fin de semana largo. Todos los fines de semana son iguales, ¿no es cierto? Pero vi esta película, repetí esta película que se llama Interestelar. ¿La viste tú, no?
Sí.
Bueno, era una gran película y me acuerdo, y sabéis que me sentí como viviendo en eso, como que tendríamos que mandar a un tipo al espacio a buscar una solución para el mundo que se está acabando, cuando los tipos, ¿te acuerdas que era como que estaba el mundo acabándose ahí por el polvo, por la falta?
Sí.
Y yo dije, estamos iguales, necesitamos a un genio aquí, ¿eh? Bueno, pero
oye, dale, donde a ver, si bien en la región metropolitana los vientos que soplan parecen ser más favorables, en Estados Unidos las cosas sí se han complicado, ¿no? Se han complicado por efecto de los rebrotes, y los rebrotes han sido particularmente severos o más severos que en el resto del mundo, en los estados del sur, pero incluso en California.
California está mal.
Oye, es que eso es lo que a mí me tiene cauto. ¿No? Que no es la temperatura,
no.
Esas son zonas cálidas, tampoco es que gente que esté tan encima una de otra, esos son lugares, hay bastante más espacio que Nueva York, y sin embargo el virus ha rebrotado con bastante fuerza.
Sí.
En China también tenemos un rebrote.
Ahora, en general en Estados Unidos han sido bastante más rebeldes y bastante más díscolos para ponerse mascarillas y observar
sí.
El distanciamiento social. La gente ahí es más... Ahí prima el individualismo americano.
Sí, yo creo que... Y es cierto que están muchas las playas llenas de gente, qué sé yo, pero a mí me parece inquietante que se haya producido este rebrote en Estados Unidos. Me pregunto si no puede pasar lo mismo acá, ¿te fijas? O sea, es un virus bien difícil de predecir este.
Ahora, es interesante lo que dijo el doctor Fauci, este gringo, dijo, la palabra rebrote o segunda oleada, este es el mismo brote, dijo.
Claro.
Que sí. No ha terminado, para no que terminado. No es una segunda ola ni un segundo coronavirus. Dijo, este, lo que pasa es que Estados Unidos abrió, algunos estados sobre todo, abrieron antes de tiempo. Bueno, Florida por lo pronto nunca cerró.
Claro.
Porque el alcalde se ha negado, el gobernador, a hacer nada. Interesante lo que pasa en Europa también, donde no hay rebrote alguno.
Bueno, en Alemania hay algo,
pero mira,
todavía no es una cosa generalizada. Sí.
Yo lo que entiendo es que van a haber rebrotes pequeños en todas partes y por eso hay que tener una capacidad de guerrilla a esta altura, más que de... ¿no? Tú tenés que ir
pero,
a buscarlo.
Pero para eso es fundamental la trazabilidad. Pues.
Salvaje.
Y un sistema no hospitalario que pueda acoger a los enfermos.
Sí, bueno, sí, pero se supone
complicado.
Que a medida que pasa el ciclo, el sistema
supuesto,
de salud se va descongestionando.
Exacto, ese es el supuesto, pero tiene que ocurrir eso.
Tiene que ocurrir eso.
Pero mira, Europa va bastante bien. Hoy se dio la lista de países que más bien no pueden entrar, porque abrieron su cielo no para Chile, ni para otros países como Estados Unidos o Brasil. El único país de América Latina, entiendo, que puede viajar a la Comunidad Europea hoy es Uruguay. Y esto es una lista que se revisa cada 15 días, viendo, se hace casi con algoritmos, de ver cada enfermo, ¿no? O contagiado. Y Europa ha andado bastante bien, o sea, van avanzando en las fases. En Estados Unidos, depende del estado, Nueva York está en sus mínimos.
Sí.
Entonces, la verdad es que en Estados Unidos, que es como un continente, cada estado hizo un poco lo que quería,
¿no? Bueno, es que ese es el sistema allá, igual que en Brasil, ¿no? Cada estado tiene su propio sistema.
Ahora, más allá, oye, de los rebrotes o de las medidas que estén tomando los distintos estados, las expectativas de la campaña de Trump se están complicando seriamente, ¿no? Seriamente.
Qué fantástico
las encuestas... estaban dando, según las últimas informaciones, alrededor de 14 puntos de ventaja al ex vicepresidente Biden.
Yo lo encontré un pésimo candidato.
Pero ¿no? es cierto que todavía quedan semanas que pueden ser decisivas. Y lo importante en las encuestas no es tanto la intención de voto con que aparezcan uno u otro candidato, sino que la verdadera incógnita está entre la gente que todavía no ha decidido por quién va a votar.
Exacto. Y luego, lo otro que es lo que ha puesto en duda un poco las encuestas es cómo predecir quién va a ir a votar.
Exacto.
Porque una cosa es que te llamen por teléfono y te digan, usted está por Biden o por Trump, y tú contestas. Otra cosa es que tú ese día vayas a ir a votar por Biden.
Exacto.
Entonces, ese tema es un tema bien difícil de predecir en las encuestas, y esa es la razón por la cual las encuestas muchas veces no le aciertan, porque ese es un tema...
Pero lo que sí parece estar claro, Arturo, es que la política de Trump contra el coronavirus, que es bastante aperturista, no le anduvo bien.
No.
Y a eso se sumó, porque yo pensaba, fíjate que el héroe nacional en Estados Unidos ahora es Cuomo, el alcalde de Nueva York.
Sí.
Nueva York es una de las ciudades que más ese estado tuvo, uno de los más muertos ha tenido.
Así es.
Y la popularidad pareciera ser no en base a eso, sino que en base a lo estricto que fue, pese a todo, ¿no? No es los resultados, porque la gente entiende que él no podía detener las muertes.
Ahora, una correlación hoy entre féretros y popularidad.
No, sí, porque hay otros presidentes que se han hecho populares con situaciones impresionantes.
Sí,
¿no?
Sí, pero
sí, por hay hecho de Italia, un
por
caso.
Por eso lo estoy preguntando.
Pero mira, yo creo que Cuomo, aparte de eso, hay que ver lo que es Cuomo. O sea, es un político
extraordinario.
Extraordinario. O sea, esas conferencias de prensa que da, digamos, son una cosa asombrosa.
Sí.
Él logró identificarse con el sacrificio, con el dolor, con el desafío. Contribuyó mucho a crear una especie de mística, de lucha contra el virus. Yo creo que fue un gran líder para este momento.
Oye,
y claro, tiene la ventaja además de que de alguna manera él tiene una querella permanente con Trump. Entonces también, claro, todos los anti-Trump están con Cuomo.
El gran caballo de batalla que tiene Trump en estas elecciones, yo creo que es China. China, a la cual va a tratar de imputar la pandemia, digamos, ¿no es cierto?
Por lo menos, sí.
Sí, por lo menos. Y la guerra comercial, digamos, que tiene trabada con la nación asiática.
Claro, ahí el punto más sensible es el tema de las patentes, ¿no?
Sí.
La idea de que China está en el fondo robando las patentes es un tema bien, bien clave para la política americana. Y la verdad, este tema comenzó en tiempos de Obama, digamos. O sea, este tema tiene su historia y es un tema en el cual los demócratas no están en una postura tan distinta que la de Trump. Entonces, lo curioso que tenemos ahora es que tenemos un país que va a tener una política proteccionista frente a China, gane quien gane. Yo creo que eso no lo va a cambiar Biden.
Pues,
ahora, sí, la situación económica cambia todo eso, ¿eh? Porque hoy día ponerse restrictivo, Estados Unidos necesita más que nunca, el crecimiento chino va a poder despegar.
Sin duda, como lo necesitamos todos, sobre todo
todos.
Aquí.
¿Viste? Argentina hoy día caía de 24% los primeros 5 meses en el producto. Todos caen más que Chile, es impresionante. A mí me impresiona que Chile, bueno, hoy día se publicó el desempleo récord que tenemos, que todavía es bajo, 11,2%.
Claro, pero está en el rango del 11%, uno esperaba el 18%.
Sí, pero es que pasa que ha caído mucho la fuerza de trabajo, la gente deja de buscar, y yo voy a decir algo, yo creo que la gente que está en el seguro de cesantía obviamente no está a considerar la tasa de desempleo. Hay como 8 millones de personas, de los cuales no sabemos, ya la mitad de las empresas que tienen gente en el seguro dicen que no los van a volver a contratar.
Esa es la parte complicada.
Que va a ser algo que lo vamos a ver después.
Andrés Benítez, quiero agradecer el contacto telefónico que has tenido en esta primera edición de la Semana de Terapia Chilense. Muchas gracias.
Se nos fue el primer semestre, ¿eh? Qué increíble.
Sí, pues se nos fue el primer semestre. Sí, se nos fue el primer semestre. Bueno, pero se nos fue con lluvia y eso es...
Perdido.
Es una gran cosa.
Es una gran cosa.
Lo declaramos perdido este primer semestre, yo ya por lo menos.
Bueno, para los grandes momentos, cuando tengamos que celebrar, cuando tengamos buenas razones para festejar, la mejor experiencia en carnes premium la tiene Cuero Vaca, un restaurante con 20 años de tradición y expertise. 20 años eligiendo también no solo las mejores carnes, sino también los mejores vinos y destilados en su bar. 20 años de excelencia. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Los esperamos mañana miércoles aquí en Radio Duna a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.